radio
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Me parece por lo menos injusto e ingrato tratar de hacer creer a las y los mexicanos que el país está militarizando.
Los gastos de la Guardia Nacional estarán todos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, y digan lo que digan, vamos de lo civil a lo militar.
Que trabaje la mayoría de la gente 3 días, 11 o 12 horas, esto sería 30, 33 o 36 horas, pero se jubilen hasta los 75 años. El retirarse joven a los 60 o 65 años es un error.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 5 de septiembre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos desde muy temprano en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Cuéntenos cómo amanecen, si ya tienen el café listo, si ya están desayunando, están dejando a los chamacos en la escuela o apenas van abriendo el ojo. Gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM. Estamos en Radio 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Facebook también y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14 para cualquier comunicación. Así que bueno, ya lo sabe, estamos muy, muy al pendiente y de pronto, bueno, por lo pronto muchísimas gracias a los que ya se están reportando. Gracias por acá a Iván C.C. Dice, ¿podrían felicitar a Sandy Barbosa, mi mujer? Hoy es su cumpleaños, siempre los escuchamos camino al trabajo. Bueno, Iván C.C. y Sandy, un abrazo. Gracias también a Miriam Rojas, a Rivers, a José Arcadio, como siempre, que está al pie del cañón. Gracias por acompañarnos. Jorge Reyes también. Y bueno, pues todos aquellos que andan por acá, Gigi Monroe, Eli Omar. Bueno, muy tempraneros, Gaby, para este inicio de semana. En este mes patrio, mi querida Gaby.
Así es, y bueno, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, será desde Palacio Nacional. Veremos, a ver si sigue con la espada desenvainada en contra de los jueces, los ministros de la Corte.
Que dijo, oh, decepción.
Es que, sí, oh, la decepción. Verdad es que ha traído ya varias mañaneras en donde se ha ido de manera muy particular en contra del Poder Judicial y en las últimas de manera muy específica en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todavía más específico en contra de los que dice él eligió para
él
que
puso
fuera en la corte y bueno, pues vamos a ver qué sucede hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy en principio se podría votar el tema de la prisión preventiva, y digo en principio porque bueno, pueden pasar muchas cosas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir hoy por primera vez en su historia un proyecto que propone dejar de aplicar un fragmento de la Constitución por considerarlo contrario a los derechos humanos. Si junta al menos 8 votos, la Corte ordenará a todos los jueces del país dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución para 16 delitos y que se ha ampliado a otros 45 mediante leyes secundarias impulsadas de este sexenio. Así que bueno, vamos a ver qué sucede hoy, pero sí. El presidente ha sido particularmente duro con la Corte y particularmente duro, insisto, con los 4 ministros que dice que él puso y que le han dado la espalda a la Cuarta Transformación. Así que vamos a ver, porque de los 4 que él señala, bueno, Loretta Ortiz Alfa ha sido alguien que sí ha jugado en todas con el presidente. Entonces yo creo que se refiere sobre todo a los otros 3 que él puso o que han llegado a la Corte en este mandato. Así que bueno, pues parte seguramente de lo que se puede discutir esta mañana.
Y a manera de coro, ya lo sabemos, tampoco sorprende, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también se fue contra los ministros de la Suprema Corte. Vamos a escucharla.
Es que están, yo creo que en su torre de cristal, que se den una vuelta, que caminen por las calles los ministros de la Suprema Corte, que vean la realidad del país. Yo creo que eso es muy importante para cualquier juzgador, para cualquier ministerio público, para cualquier servidor público, porque todos somos servidores públicos. Hay que ver la realidad que está viviendo el país y hacia dónde queremos ir. Claro que queremos un México con justicia, que requerimos mayor protección a los derechos humanos, pues vamos a entrarle en todo caso a esa discusión, pero no así de tajo quitar la prisión preventiva oficiosa. Miren lo que pasó en el país en el momento en que entró el nuevo sistema penal acusatorio. Nunca se preparó a los sistemas.
Bueno, pues ojalá, dice, salgan a las calles los ministros. Pues sería importante también decirle a la jefa de gobierno que ojalá visite las cárceles, ¿no?
Pues sí, ojalá visite las cárceles, ojalá platique con quienes llevan años y años presos sin haber tenido ni siquiera una sentencia, personas que han pasado hasta 17 años en la cárcel sin ser culpables, además, y sin tener una sentencia. Ojalá, sí, está bien lo que dice la jefa de gobierno, ojalá se salga más a las calles y ojalá se visite también las cárceles y se hable también con lo que significa esto, ¿no? Las víctimas de esta prisión preventiva oficiosa. Vamos a hablar un poquito más adelante de ello y vamos a ver, insisto, qué dice el presidente de la República hoy sobre el tema. Y rápidamente, nada más, en noticias internacionales, vamos a platicar hoy con nuestro internacionalista de cabecera, Mauricio Meshulam, sobre lo que está pasando en el Reino Unido. Finalmente hay una nueva líder de los conservadores británicos y se va a convertir por lo mismo en primera ministra del Reino Unido, sustituyendo a Boris Johnson. Se trata de una mujer, de Liz Truss. Truss ha vencido con 81.326 votos a su rival Rishi Sunak, que ha conseguido 60.399. Rishi Sunak, que había sido parte también importante del gobierno de Boris Johnson. Fue también interesante revisar lo que sucedió en las últimas semanas allá en el Reino Unido, debates entre los candidatos. Eran muchos, se fueron quedando dos y la que termina quedando es Liz Truss. Y tenemos el audio del momento en donde resulta electa Liz Truss hace apenas, literal, unos minutos. Vamos a escucharla.
Well, thank you, Sir Graham. It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to thank the 1922 committee, the party chairman, and the Conservative Party for organising one of the longest job interviews in history. Thank you very much. I'd also like to thank my family, my friends, my political colleagues, and all of those who helped on this campaign. I'm incredibly grateful for all of your support. I'd like to pay tribute to my fellow candidates, particularly Rishi Sunak. It's been a hard-fought campaign. I think we have shown the depth and breadth of talent in our Conservative Party. And I also want to thank our outgoing leader, my friend, Boris Johnson.
Bueno, pues ahí están las palabras. Dice, es un honor haber sido electa lideresa del Partido Conservador y Unionista, dice Liz Truss. Agradece a sus colegas y dice, por ahí, por eso se reían, dice, por una de las entrevistas de trabajo más largas de la historia. Y les digo, lo que pasa es que sí fueron debates y debates y debates y se fueron descartando hasta que quedó ella. Reconoció a todos los que contendieron y de manera particular a su rival Rishi Sunak por una excelente campaña, dice, en la que se mostró el talento que existe en el Partido Conservador. Y por último agradeció a su líder y a su amigo Boris Johnson. Así que bueno, pues hay una mujer al frente del gobierno allá en el Reino Unido, Liz Truss. Lo vamos a platicar hoy a las 9:00 de la mañana con nuestro muy querido Mauricio Meshulam.
Estás escuchando Así las Cosas.
Si la iniciativa recién aprobada en la Cámara de Diputados también la aprueban en la de senadores, Acción Nacional sin titubeos, junto con otros partidos de oposición, presentará la correspondiente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, buscando evitar que México se siga militarizando y se convierta en una dictadura.
Así las Cosas.
7:00 a.m. 10 minutos. Amanecíamos el domingo con la noticia, Gaby, y es una crónica que publica el diario Reforma justamente el día de ayer, de Claudia Salazar y Marta Martínez. Tras 14 horas de discusión, en las que se presentaron 139 reservas y el registro de 71 oradores, la reforma con la que la Sedena tendrá el control de la Guardia Nacional se aprobó ayer sin cambios en la Cámara de Diputados. El Senado, dice la nota firmada por estas dos periodistas, recibirá la minuta y se espera la apruebe también en forma apresurada. El último orador que subió a la tribuna de San Lázaro alrededor de las 8 de la mañana de ayer, el panista Humberto Aguilar Coronado, dijo que se trata de una reforma que viola la Constitución. A partir de eso, Gaby, ¿cuántas voces ha habido este fin de semana alrededor de la militarización de este país y también, por supuesto, la respuesta de varias organizaciones civiles?
Así es.
Pero, ¿qué sucederá en el Senado? ¿Qué sucederá en el Senado? Bueno, pues está en la línea justamente el senador independiente del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa. Emilio, qué gusto escucharte. Te saludo a Javier Risco. Buenos días.
Javier, muy buenos días. Gaby, muy
buen día.
Buenos días. Buena semana. Y por su conducto, saludos a la comunidad de Así las Cosas. ¿Cómo están?
Bien, gracias, senador. Pues ahora sí que la pregunta, senador, llega el tema de la Guardia Nacional al Senado de la República. ¿Qué se espera, senador? ¿Vamos a ver algo, tú crees, como lo que se vio en la Cámara de Diputados?
Mira, yo creo que va a ser particularmente tensa esa discusión, Gary. Uh-huh. Va a ser tensa porque esta es una especie de déjà vu. Es una cosa que se vive otra vez.
Sí.
En enero del 19, uh-huh, llegó al Senado una propuesta de reforma constitucional que militarizaba la Guardia Nacional. Y el Senado, reconociendo la situación de riesgo que vivía, y en el ánimo de darle al presidente de facultades, le dijo, sí, pero así no. Y se hizo una reforma constitucional para hacer una guardia civil. De entonces para acá, la verdad se dice es que se ha venido violando la Constitución, porque todo el tiempo se ha hecho una guardia militar. Ese es el punto de arranque, Gaby. Hay una, voy a hablar por mí,
¿sí?,
hay un agravio, hay un sentimiento de traición de lo que acordamos con el presidente, con los militares, con que estuvieron representantes de la Sedena, de Gobernación, de Seguridad Pública. Hubo un enorme acuerdo, se celebró como pocas cosas. Y a la sazón nos vienen a decir que si no se hace la Guardia Nacional Militar, pues no se puede garantizar seguridad. Uh-huh. Y entonces cabe hacerse una pregunta, Gaby, Javier. ¿Por qué no se reforma entonces la Constitución? ¿Por qué el presidente no reforma la Constitución? Y la respuesta es muy sencilla.
Claro.
Pues porque el pueblo de México no lo quiso. El presidente no tiene los votos, ni su partido, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. De manera que no hacer caso a la Constitución, como es así de claro, con intentarle darle la vuelta, no solo es un pacto, la ruptura de un pacto, sino es no atender al el mensaje del pueblo de México, que le dijo al presidente, no, presidente, usted no tiene nuestra confianza para por sí mismo modificar la Constitución. Eso, en mi opinión, es lo más grave, porque la Constitución pues es el pacto fundamental,
claro,
pero está así porque la gente sí lo quiere. Entonces, es decirle a la gente que no votó por él, pues la verdad no me interesa. Eso creo que es extraordinariamente delicado. Y vamos a una discusión, Gaby, que puede tener un espacio de construcción de acuerdo, ojalá. Hay algunas voces encabezadas por Ricardo Monreal que han dicho que no están de acuerdo que no sea una modificación constitucional.
Uh-huh.
Yo no sé si haya más voces dentro de Morena, sus aliados en ese tenor, pero lo que sí estoy absolutamente cierto es que van a pasar, si no hay ningún cambio, dos cosas. El bloque de contención, todos los partidos de oposición y el Grupo Plural,
uh-huh,
vamos a votar en contra. Y probablemente en tanto cuanto se publiquen estas leyes, porque estamos hablando de leyes,
sí,
nos vamos a ir a la Corte. Sí. Van más de 60 veces que vamos a la Corte.
Sí.
La mayoría de esas veces la Corte nos ha dado la razón. En parte, eso explica por qué decías hace un momentito,
uh-huh,
que el presidente está tan enojado con los ministros.
Sí, sí.
Porque hay ciertas cosas que son tan obviamente inconstitucionales, pues que los ministros se la juegan en ser empleados o ser ministros.
Uh-huh.
Esta va a ser una de esas discusiones, Gary.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
Qué duro, ser empleados o ser ministros. O sea, la decisión de lo que sea la Suprema Corte. Pero entonces, Emilio, dices, vaya, desde la oposición, podríamos decir, ya están resignados a ir a la Suprema Corte, a saber que ese es el camino. En Senado, sí se prevé una votación rápida.
Mira, por supuesto que a partir de ese sentimiento de sentirnos entre que ha habido un engaño, un abuso y una traición, pues el estado de ánimo es, vamos a decir, el horno está para bollos, Javier, ¿no? Hay molestia, hay agravio, hay enojo. Yo creo que no va a ser una discusión nada fácil. Nadie de la oposición está en el ánimo de, bueno, pues ya pasó. Yo en lo particular, pues he venido insistiendo en los debates públicos y vamos a insistir. Todos los organismos de derechos humanos, todos, han dicho los riesgos que eso corre. Sí. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sí, sí. La CIDH, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque es un castigo anticipado, porque no es cierto que la Guardia Nacional militarizada vaya a mejorar. Sí, es una oportunidad muy importante para discutir el tema de seguridad. Yo creo que es el tema de fondo, Javier. Por ejemplo, el año pasado, la Guardia Nacional detuvo a 14 personas producto de trabajos de investigación. Uh-huh. 14 personas. Uh-huh. El año pasado, la Guardia Nacional presentó al Ministerio Público Federal a 50 personas producto de delitos de delincuencia organizada. Una apostilla para el público. La Guardia Nacional tiene más de 115 mil elementos. O sea, detuvo a un poquito uno de más al mes por investigación y detuvo a menos de uno por semana en labores de delincuencia, de lucha contra la delincuencia organizada. Sí. Algo no está bien ahí.
Sí, ¿no?
Detuvo menos del 2% de las personas que se detuvieron cometiendo algún presunto ilícito. Sí, pero la Guardia Nacional tiene casi el 20% de la Fuerza Nacional de las Policías del país. Detiene menos del 2% y tiene el 20%. Ese tipo de debates sí nos tienen que llevar a buscar de qué manera las instancias de gobierno responden a la legítima preocupación de la seguridad de México. Yo pienso, Gaby, Javier, que esa es la discusión que tendríamos que estar teniendo, porque no será el tránsito a la militarización, no será violar la Constitución lo que va a dar la seguridad a la gente. Y me parece que ese es el tipo de tema que tendríamos que ocuparnos. Yo insisto e invito al presidente pues a que dialogamos en los mejores términos. Podemos no estar de acuerdo, pero hagámoslo de manera respetuosa y busquemos una salida que al final de cuentas...
Pero no va a pasar, Emilio. Sí,
a ver, no va a pasar.
No va a pasar.
No, o sea, y te diría...
Nos toca insistir.
Sí, yo entiendo que les toca insistir, pero como dice Risco, no solamente no va a pasar, sino además, y lo veíamos ya en las propias palabras del presidente, pero también en las propias iniciativas que se están discutiendo, digamos, el marco que las abraza. Se habla, por ejemplo, de la altísima aprobación que tiene entre la población el que sea el ejército o las Fuerzas Armadas las que se hagan cargo de la seguridad, y por ahí se va en eso se va a escudar el presidente, Emilio, para no
eso
tener
es cierto,
que
pero,
para no tener que debatirlo, pues, ¿no?
Eso es cierto, pero digamos es tiempo de resistencia democrática y a insistir en las cosas que uno cree indudablemente, pues, bueno, estas discusiones son de principio, sí, y fundamento, sí, y la segunda, cuando tú le preguntas a la gente en particular, le dices, oye, le enseñas una foto militar armado cuidando una manifestación, la mayoría de la gente te dice, no, yo no quiero para eso el ejército. Entonces la pregunta es, ¿para qué el ejército? ¿Lo queremos para construir aeropuertos? ¿Para que se queden con el dinero del Tren Maya? ¿Para que repartan fertilizantes? Y mucha gente probablemente diga, no, para eso no lo quiero. Entonces la pregunta de que se apoye el ejército depende para qué.
Sí. Bueno, y en el ánimo en el Senado, de todo lo que ha sucedido en los últimos días, la figura de Ricardo Monreal, específicamente, bueno, lo que sucedió sobre los bloques en los últimos días, ¿no crees que hay algún cambio, que hay alguna resistencia por parte de la oposición, incluso de algunos senadores de Morena, o será, de alguna manera, la aduana de fidelidad con el presidente?
Mira, yo creo que en la elección de la mesa directiva, el gran derrotado fue el presidente, porque su candidato, a pesar de que otros dos se le unieron, no avanzó. Y yo pienso que es incluso la operación de Aranisto no avanzó, la de César Yáñez no avanzó. Por supuesto que pasó algo inédito y se generó una votación repetida. Por supuesto que hay agravio de que los secretarios no hayan ido a la reunión de Morena. Y ahorita, digamos, todavía hay un ambiente que no se ha asentado, no nos hemos vuelto a ver, porque solo nos vimos en la instalación del Congreso. Y va a ser bien interesante ver entonces si lo que está pasando es una gesta de autonomía del Poder Legislativo o lo que está pasando es otra vez un término de relación que el presidente reclama. Pues si yo los puse, si son mis empleados, ellos nada más tienen que levantar la mano. Y están llegando esos tiempos de que la gente tiene que voltearse a ver por sí misma qué quiere. Me refiero a senadoras y senadores, y me refiero a ministros, porque estando en el mismo proyecto, el caso de Morena, la pregunta es si en automático obedecen aunque se viola la Constitución. Uh-huh. Yo sí pienso que la votación de la Guardia Nacional es un quiebre. Esta gente juró defender la Constitución, no juró defender a López Obrador. Vamos a ver, dirían los clásicos, de qué lado más caliguana. Vamos a ver, literalmente, y si tenemos gente que representa a los estados o gente que representa ciegamente al presidente. Ese es el dilema en el caso de los senadores de Morena.
Oye, Emilio, y no sé si cambia en algo esto que también ya se ha estado comentando, esta iniciativa que presentó la diputada priista Yolanda de la Torre sobre ampliar hasta 2028 la facultad presidencial de disponer de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. Vimos ya la reacción del dirigente nacional del PAN, de Marco Cortés, que se manifestó en contra de la propuesta. Ya sé que ustedes están en el Senado y este es un caso de una diputada, pero al final viene de alguien del PRI, ¿no? Pensando que la oposición se había, digamos, unido. ¿Cambia en algo esto, digamos, en términos de la cohesión de la oposición?
Formalmente hablando, Si hubiera un proceso pulcro, tendría que tomarse esas y otras propuestas. Hace unos 6 meses, en el Grupo Plural presentamos una iniciativa alterna a la militarización de la Guardia Nacional. Ajá. Estuvimos trabajando con el colectivo Seguridad Sin Guerra y otros. Presentamos dos propuestas, una de reforma constitucional y una legislativa, justo para tener un elemento de discusión de ustedes qué proponen.
Claro.
Si la cosa fuera pulcra, se discutiría. Si la cosa es un marranero, pues van a simplemente obviar discusiones y no se va a tomar en cuenta. Eventualmente, si el escenario es el que decía Javier, le voy derecho, no me quito, Si me pegan, me desquito, Pues lo que va a pasar es que no se va a tomar en cuenta y será una votación donde es sí o no.
Ya. Bueno, pues veremos entonces esto en el caso del Senado, que arranca mañana o cómo va a estar en los tiempos.
Arranca mañana, lo más probable es que le den la dispensa de trámites. Justo por eso, Gaby y Javier, no se hizo iniciativa preferente, justo por eso. Porque si hubieran optado por la iniciativa preferente, la hubieran tenido que mandar a discusiones y la iniciativa preferente está muy regulada. Uh-huh. Y hubiera sido un proceso que le hubiera echado a perder la fiestecita al presidente. El presidente está muy abocado al desfile del 16 y por eso lo están haciendo de esta manera, porque López Obrador quiere
que el 16 sea. La presentación formal.
Es correcto. Entonces, hacerlo con la iniciativa preferente, pues se le echaba a perder su fiestecita. Entonces, por eso lo están haciendo de esta manera tan atropellada, tan arbitraria. Esa es la razón, no hay otra.
Ya. Híjole, bueno, pues vamos a ver, en fin, cómo se va la discusión en el Senado. Ya estaremos platicando contigo. Gracias, Emilio, por estos minutos.
Mi privilegio, muy buen día, buena semana.
Gracias, igualmente es el senador Emilio Álvarez y Casa. Y no sé si leíste la columna de Denise Dresser el día de hoy en el diario Reforma. Dice a desmilitarizar, dice razones para marchar el 6 de septiembre a las 8 de la noche del Ángel de la Independencia al Senado con veladora en mano, Javier.
Sí, bueno, y es una convocatoria, Gaby, que se está haciendo con veladora en mano, insistimos, 6 de septiembre, 8 de la noche del Ángel al Senado de la República. Y nos da, bueno, pues mucho gusto que esta mañana justamente nos acompañe para, o sea, nosotros también acompañar esta causa. Está en la línea Paola Zavala y es directora de la Organización Comunitaria por la Paz, una de las organizaciones que convocan. Paola, te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno,
¿Qué crees que te...? A ver, Paola, de verdad esa pregunta de cómo están, o sea, en este contexto.
Bueno, estamos bien,
Paola,
estamos bien,
Paola. Qué gusto que estés aquí. Cuéntanos un poco de esta convocatoria, Paola, desde esta Organización Comunitaria por la Paz.
Pues en realidad es una convocatoria desde muchas organizaciones, ¿sí?, y colectivas de mujeres feministas que estamos buscando sumarnos a la convocatoria que lanzan los compañeros de Seguridad Sin Guerra. Nosotras empezamos hoy con una acción en redes, se llama Resistencia Feminista, y lo que estamos haciendo es buscar a las senadoras pues para que resistan, ¿no? Y traemos como un discurso importante para ellas. Creemos que es muy importante que recuerden que la representación en las cámaras, por las que muchas hemos trabajado años, la representación política no es, o sea, no era pensada para que algunas tuvieran un curul, ¿no?, y ya, y siguieran las lógicas de sus partidos, sino para que las mujeres tuviéramos una representación política en un estado pues donde siempre se habían hecho las normas por hombres, ¿no?, y pudiéramos desde ahí repensar el estado también desde nuestros lentes, desde nuestra visión como mujeres, y tuvieran el enfoque de género. Y desde ahí nosotras creemos que la militarización pues es profundamente patriarcal, porque pues los estados, como hoy los conocemos, pues para bien y para mal han sido pensados y diseñados por hombres y por las instituciones que ellos han diseñado, como es el ejército. Y que nosotras creemos que hay que discutir desde muchas propuestas que tenemos desde los feminismos, la manera de alcanzar y de construir la paz en México, que excluye seguir dando tanto presupuesto y tanto poder a una institución que apuesta por las armas, por acabar metiendo a la cárcel a personas, cuando vemos que en realidad el país tiene 95% de impunidad en los últimos 15 años, con la misma estrategia y la violencia no baja.
Sí. Pues sí, y entonces, decía, ahí está la columna también el día de hoy de Denise Dresser. Entonces, la idea, Paola, es que el día de mañana se marche de dónde a dónde otra vez.
Sí, la idea es que nos articulemos, que hagamos un llamado a las mujeres, a las colectivas feministas, y también a la sociedad en general, a oponernos de manera pacífica, con una veladora en mano, como lo decían hace un momento, salir del Ángel al Senado a las 8 de la noche, pues para empezar a armar como toda esta vinculación ciudadana, quienes estamos en contra de la militarización y también de las formas en cómo se ha dado, porque hay que decir que, o sea, también el tema de cómo se están brincando la Constitución, pues nos parece muy grave también, sí, y peligroso.
Por cierto, ¿ya entraron en contacto con senadoras?
Sí, ya. Estamos ya, tendremos algunas reuniones el día de hoy y sí, ya entramos en contacto con ellas.
Bueno, pues entonces estaremos siguiendo, por supuesto, esta convocatoria y ahorita la compartimos también a través de nuestras redes sociales. Gracias, Paola. Seguimos en contacto.
Muchas gracias por el espacio. Muy buen día.
Buen día, Paola Zavala, directora de la Organización Comunitaria por la Paz, en esta marcha que se presupone para el día de mañana. Así que bueno, si están en la Ciudad de México, o no sé si vayan a hacer algunas en otros estados de la República, pero bueno, pues esta marcha para presionar sobre todo al Senado de la República con este tema de la Guardia Nacional, me temo que va a ser aprobado.
Fast track, dicen,
sí,
por ahí.
Sí, la verdad, sí.
Rapidito.
Me temo que sí, y me temo que terminará llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, ya veremos. Hola, Ivette.
Hola, Gaby, Javier.
¿Todo en orden?
Estamos en este lunes y todo en orden. Ya empezó la conferencia matutina con el reporte del titular de Profeco, Ricardo Schiffel, y en estos momentos están los videos de las obras de infraestructura que se están llevando a cabo.
Sí. Oye, y rápidamente, nada más antes de darte lo que tienes que saber, dos cositas. Decíamos hace un rato de la nueva primera ministra Liz Truss del Reino Unido, y por aquí nos decía Doña Sarcástica, dice, ¿por qué dicen que es la primera mujer ministra de Gran Bretaña? No, es, de hecho, es como la tercera.
Es la tercera, de hecho, porque, después de Margaret Thatcher, Theresa May y ella.
Nosotros no dijimos que fuera la primera, dijimos que es primer ministra, no que fuera la primera mujer, y bueno, pues sí, ya son de hecho tres. Y bueno, Margaret Thatcher, que duró un rato tototote, Theresa May bastante menos y con una gestión bastante accidentada, y bueno, pues ahora este caso. Y la otra también rápidamente, lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que desde el viernes pasado ya había informado que se habían desocupado una superficie de más de 1,000 metros cuadrados. Es básicamente donde estaban las oficinas, digamos, o los mostradores de Mexicana, ustedes acordarán, los 37 mostradores de Mexicana de Aviación, además de los espacios de la sala A y B y oficinas aledañas a la Terminal 1, y bueno, pues fueron desocupadas y ahora compartía varias personas en redes sociales la fotografía de cómo se ve todo eso, no, ya que sin las mantas.
Sí,
¿no?
Que había cafetería, vendían distintos productos para ayudarse, artesanías, muchos productos pues con lo que se ayudaban y mantenían su plantón y su exigencia de las jubilaciones después de que se diera por liquidada Mexicana de Aviación. Y bueno, nada más regresándonos un poquito al otro tema, nada más rápido comentar que en este tema de la nueva primera ministra, Liz Truss, ya se había anunciado la semana pasada que por primera vez en los 70 años del reinado de la reina Isabel II de Inglaterra, quien fuera nominado el nuevo primer ministro, ya fuera Liz Truss, el exsecretario de Hacienda de Boris Johnson, bueno, pues por primera vez en la historia no va a acudir al Palacio de Buckingham el día de mañana, sino que se va a presentar en Reino Unido, en donde se encuentra la reina Isabel II, en Escocia, ya que por problemas de salud no puede viajar. Así es que también será algo inédito en el reinado de Isabel. Mañana veremos también ese episodio en donde Boris Johnson presente su renuncia y le presente a la nueva ministra.
Así es, tal cual. Bueno, para que vean completito.
Yo lo veo
el
hasta
informe,
que salga en Netflix, la
completito
verdad.
Completito el informe.
Hasta The Crown.
Hasta que sea capítulo de The Crown. Pero bueno, nos vamos con unas notas de Ivette Parga, lo que tienen que saber al corte. Y está de regreso el maestro Enrique Quintana. Venga.
Esto es Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Sí, Liz Truss, ministra de Exteriores de Reino Unido, asumirá las riendas como primera ministra y sucederá a Boris Johnson, anunció el gobernante Partido Conservador. Johnson continuará ejerciendo el cargo hasta que le presente su renuncia mañana a la reina Isabel. Truss obtuvo el 57% de los votos de los miembros del Partido Conservador para convertirse en su líder. Su oponente, el exministro de Hacienda, Rishi Sunak, logró el 43%. La nueva primera ministra empezó su discurso de victoria felicitando a Sunak como rival y reconoció el trabajo de Boris Johnson. Este lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, realizará el análisis y en su caso la votación de dos proyectos relativos a esta medida cautelar planteados por el ministro Luis María Aguilar y la ministra Norma Lucía Piña, que consideran esta medida contraria a la Procuración de los Derechos Humanos. El gobierno federal ha rechazado acotar esta medida cautelar. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión en contra de tres personas identificadas como presuntas responsables del derrumbe de la mina El Pinabet en Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 trabajadores atrapados desde el 3 de agosto debido a que no acudieron a la cita judicial correspondiente. Se les acusa del delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación. Y el pasado sábado, al cumplirse un mes de la tragedia, los familiares de los 10 mineros realizaron una misa en la entrada del pocito y exigieron que no cesen los trabajos de rescate. Las familias consideran emprender una demanda conjunta por los hechos. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, adelantó que esta semana instalará una mesa técnica con presencia de otras secretarías y se conformará un grupo interinstitucional para la toma de decisiones más precisas. Aseguró que en cuanto antes se comenzarán las excavaciones para realizar el tajo a cielo abierto. En otros temas internacionales, mientras la justicia federal investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno señaló que al parecer se trató de un lobo solitario al referirse a Fernando Andrés Savage Montiel, el hombre que intentó disparar a la cabeza de la expresidenta. La investigación se topó con un inconveniente luego de que, por error, se reinició el celular del sospechoso durante un peritaje policial y por esto podría perderse como evidencia. Por su parte, el detenido se ha negado a declarar. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Volvemos.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las Cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la propuesta de Carlos Slim, quien sugiere jubilarse a los 75 años y trabajar jornadas de 11 horas, 3 días a la semana.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte. 7 Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte metro. Al momento se tiene presencia de lluvia en las líneas 3 y 8. Recuerda que los trenes reducen su velocidad, por lo que tu tiempo de traslado puede aumentar. Te sugerimos tomar previsiones y anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia de alta moderada y sin contratiempos. Para evitar retrasos en el servicio, es importante que resguardes tus pertenencias como celulares, audífonos o paraguas antes de llegar al andén y esperes el tren detrás de la línea amarilla de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Colgate, Speed Stick, Stefano y Neutro Balance. También el segundo al 50% en detergentes Persil, Viva, toda la marca Elite y cajas almacenadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, aplican restricciones.
Es momento de coronar a una nueva leyenda. En el evento más importante del hipódromo, Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
En Office Depot tenemos las mejores promociones. Solo por 4 días, 40% de descuento en artículos escolares seleccionados. Compra en tienda o en officedepot.com.mx. Válido el 8 de septiembre.
Hola, soy Jorge Sánchez y la selección mexicana se escucha por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces,
en los gobiernos del PAN hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país.
Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió a la gente humilde. Ahora se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres y a los indígenas, como lo estamos haciendo con los pueblos yaquis, restituyéndoles sus aguas y sus tierras. Hechos, no palabras.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para manejar tu moto en la lluvia.
Tip número 1. Cuida tu distancia tanto con los vehículos de adelante como con los de atrás.
Tip número 2.
Mantén una velocidad prudente de tal manera que sientas firmemente el peso del vehículo.
Tip número 3. Debes poner el doble de atención al camino. El casco reduce la visibilidad y en lluvia mucho más. Aunque sea tu ruta habitual, la lluvia puede arrastrar basura o ramas y los charcos ocultan baches y coladeras.
Tip número 4. Mantén las luces encendidas y las intermitentes funcionando para que permanezcas visible en todo momento para los demás automovilistas.
Tip número 5. Asegúrate de tener equipo especial para lluvias. Ropa reflejante. La temperatura disminuye y puede resultar más difícil frenar. Existen aceites especiales para eliminar o reducir el empañamiento del visor. Procura utilizar impermeables para motociclista, ya que las capas o plásticos pueden enredarse con el aire. Somos Andrea Chegoyen y el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª legislatura.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Crecen 20% plazas de Fuerzas Armadas.
Reforma.
Transan en Segalmex en contratos de azúcar.
Milenio.
Bandas de Ciudad de México brincan al Estado de México y riñen con cárteles.
Excelsior.
El PRI pone en riesgo alianza Va por México.
La Jornada.
Movilizaciones y paros se extienden en el Politécnico.
El Financiero.
Anticipan presupuesto austero para el 2023.
El Economista.
México desplazó a Japón como el mayor exportador de autos a Estados Unidos.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:41, maestro Enrique Quintana, bienvenido de vacaciones, ¿cómo estás?
Muy bien, Gaby. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos días.
Aquí con frillito.
Sí, ¿verdad? Hace un poquito sí, está de frío.
¿A cuánto estamos?
¿A cuánto está el dólar? No, todavía no. 16 grados.
A 16 grados, sí. Bueno, a mí me parece 15, pero no importa. Dice que a las 2 de la tarde se esperan tormentas, así que bueno, ahí que estemos. Pero tormentas de agua, esperemos nada más, mi querido Enrique Quintana. Pues sí, Quintana. Bueno, no, en la corte creo que otras
tormentas. Bueno, exacto, en todos lados. Pero bueno, oye, a ver, tenemos por ahí algunos audios, a ver si mi querido productor me dice qué audio es el que tengo, de lo que dijo Carlos Slim este fin de semana y que tú escribes al respecto. Entiendo que fue por ahí en un evento. Estoy aquí echándole miradas a mi productor para ver qué me dice, pero creo que no me dice todavía nada. Ahí está. Ok, a ver, vamos a escuchar precisamente esto que dijo Carlos Slim.
Es que trabajemos, bueno, que trabaje la mayoría de la gente 3 días, 11 o 12 horas, esto sería 30, 33 o 36 horas, pero se jubilen hasta los 75 años. La idea de que se jubile ahora una persona a los 60 o 65 años es absurda, porque siendo una sociedad de servicios en donde el trabajo físico desaparece, en donde no es necesario tanto trabajo físico, sino que de experiencia, y normalmente son sociedades ya de servicios, el retirarse joven a los 60 o 65 años es un error. Entonces, si se retiraran a los 75 y trabajaran 3 días, sería muy importante también para que los gobiernos y los fondos de pensiones y de seguridad social no estén quebrados ante la incapacidad de financiar las jubilaciones de las personas desde los 60 a los 65 años, cuando seguramente en unos años van a vivir 90 años o más.
Bueno, eso fue lo que dijo el señor Carlos Slim el pasado viernes en el marco del evento organizado por la Fundación Telmex México Siglo XXI. Así que, ¿qué decir de esto, querido Enrique? Hoy le dedicas tu artículo.
Mira, pues tiene toda una lógica esta propuesta de esperar más tiempo para jubilarse.
Sí.
Hay que subrayar, no existe en ningún lugar del mundo. Hay lugares donde el retiro
no existe,
es...
¿Que se tarden más en jubilarse?
Sí, este tiempo de jubilación hasta los 75.
Ya.
Hay lugares donde está en los 67, por allí, pero 75 todavía no. Sin embargo, hay toda una discusión a este respecto. Y la razón es muy simple. Yo lo pongo ahí en el artículo. Cuando se aprobó la Ley Federal del Trabajo en México, año 1973... Uh-huh. Se estableció esta edad, la mínima para jubilarse, que son 60,
sí,
para quienes laboran en el sector privado.
Sí.
para quienes laboraban en el sector público no había edad mínima. Uh-huh. Y de hecho el promedio de retiro era los 52 años en el sector público, pero en el sector privado, bueno, eran 60. Pero en aquel entonces la esperanza de vida al nacer era de 54 años.
Sí, 54.
54 ya años, allá a principios de los 70.
Ya la arribas, ¿eh? Qué cosa.
Ya, sí. ya por eso ya, te digo, ya, ya pedías jubilación.
Ya ni jubilación.
ya jubilarse pero de la vida, casi.
Exacto,
casi.
Jubilarse de la vida. Ajá, pues sí, es cierto.
Y actualmente la esperanza de vida al nacer es de 75 años. Uh-huh. Se estima que pudiera llegar en México al término de esta década a los 77. Pero, digamos, dejando a un lado la pandemia, que en todos lados movió la esperanza de vida, esperando que las cosas se normalicen, no sería raro que por los avances médicos pues lleguemos a los 80, al término de esta década, en 8 años más. Entonces, imagínense, sea en un esquema como el tradicional de jubilación, donde te paga el IMSS o te paga la institución en la que trabajaste, el ISSSTE, etcétera, pues esperar, imagínate, te jubilas a los 60 y vives hasta los 77, son 17 años de sobrevida después de jubilarse. Cuando esta ley se diseñó, pues prácticamente no había nada.
Sí, ¿no? Sí,
es decir, nada. Casi casi era jubilarte, pues ya para irte a la tumba.
El maestro Quintana.
Pues
viene
sí,
con
así
todo.
Era. Esa sí, era cierto. La ruta. Uh-huh. Y en el caso de las Afores, por ejemplo, que es el sistema que en el futuro deberá ser usado por la mayor parte de la población, el hecho de retirarte, ya no a los 60, sino incluso a los 65, y vivir hasta los 80, pues implica financiarte con tu propio ahorro una jubilación de 15 años, que es muchísimo tiempo. Y no hay ahorro que alcance para esto, para pagarse 15 años de sobrevida después de retirarse, después de ya no estar obteniendo una remuneración por el trabajo. Entonces, tiene mucho sentido. El problema es que es muy impopular. Esta medida, ¿recuerdan ustedes cuando en Francia hace algunos años simplemente era para pasarlo a los 67?
Sí, ¿no? Y se pusieron ahora sí que...
No, se recuerdan que hubo...
Como locos, pues, sí, ¿no? Hubo
motines, se incendiaron partes de París, etcétera.
Sí, sí, es cierto. Es muy impopular y dependerá cómo... ¿Cómo venderlo? Porque mira, por ejemplo, nos dice aquí a Nux, dice, no me quiero imaginar siendo educador a los 75 años, no hay paciencia y físicamente hay muchas profesiones en las que no sería lo mejor. También hace rato alguien nos escribía sobre, ¿te imaginas un cirujano que tenga cierta edad y siga operando? Bueno, es que también tendría que irse modificando la propia estructura laboral y la cotidianidad laboral. Es decir, por ejemplo, si tú haces un trabajo que requiere de cierta fuerza o de cierto, de ciertas características físicas, bueno, tal vez no es esa misma la que puedes desempeñar, pero puedes desempeñar otra, ¿no?
Sí,
es decir, no
vas
te tienes
a hacer...
que quedar haciendo lo mismo hasta que cumplas 75 años, pues, ¿no?
No vas a ser un medio de fútbol.
Por ejemplo.
Claro. Sí, a los 70 años. Ejemplo. Pero pues a lo mejor eres entrenador.
Sí, eres entrenador o sí, como Serena Williams, te vuelves la bueno, se me ocurre.
Un poquito, bueno. Con un poquito más de ahorro. Pero se tiene ya calculado, maestro Quintana, ¿qué sí podría ser? ¿Cuántos años sí podrían aguantar el ahorro? Decía, bueno, 15 años es imposible que haya alguna bolsa de ahorro que aguante el dar 15 años de jubilación. Pero si hay un número específico de años en el que sí podría haber cierto equilibrio.
No hay un número definido, Javier. Hay que recordar que las Afores fueron reformadas y va a subir el ahorro que estamos haciendo en las Afores por la mayor aportación patronal. Estamos en 6.5, va a subir hasta el 15% a lo largo de esta década. Esto quedará en el 2030 ya con el 15%. Quizás una combinación de este mayor ahorro con cambios graduales, porque no se trata de que esto suceda de la noche a la mañana. En el ISSSTE, en el 2010, se cambió la ley y se estableció una edad mínima de jubilación, pero gradualmente va a ser para los hombres a los 65 años uh-huh. en el año 2028, uh-huh. para las mujeres 60. Porque como les decía, la edad promedio de retiro en el ISSSTE eran 52. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 52 años, imagínense. No, pero pues parece que las cosas van al revés, porque se había hecho esa reforma en la Comisión Federal de Electricidad y en el 2020 pues se echó para atrás.
Claro.
Y nuevamente se dejó de establecer una edad mínima de jubilación. Si tú empiezas en CFE a trabajar a los 20 años, te puedes ir jubilado a los 50.
Sí, sí, sí. Yo conozco gente así. Sí. Y gente que además se jubiló, pero muy bien en la CFE. Mira, nuestro querido Luis Daniel Vázquez, le mandamos un abrazo, dice, en los 70 te jubilabas para irte a la tumba. ¿Y el plan es que regresemos a ese esquema? O sea, no. Que es a los 75.
No, afortunadamente
para irte
no.
A la tumba, pero no, no, ¿verdad?
No, va no por eso decía que esta propuesta de Slim, pues no es vigente en ningún lugar. Sí. Y esta aspiración que él tiene de que lleguemos a una esperanza de vida de 90, pues creo que es muy optimista. Tal sí. vez en 30 años se alcance, pero...
Sí. No, bueno, y lo cierto, ya lo habíamos platicado contigo en otro momento, Enrique, e incluso me acuerdo cuando fuimos a transmitir Risco Yo ahí a esta como Feria de las Afores que hacen
sí, claro.
ahí en Citibanamex, y que hablábamos de eso, incluso hablábamos en aquel momento con el secretario de Hacienda, esto ya fue hace un buen rato, con Arturo Herrera, y bueno, es claro que no se puede hacer ahorita, pero sí se tiene que poner sobre la mesa, porque insisto, sí. te jubilas a los 60, no sé, y vives, ¿cuánta gente vive ya hasta los 85, 86? Estás hablando de 30 y tantos años, déjate tú 25,
sí.
¿no? De 30 y tantos años, y de verdad, es cuáles son los recursos que alcanzan para eso, pues, ¿no?
Y mira, antes había familias muy grandes, de 5, 6, 7 hijos, pues a alguno le va bien, ¿no? Por lo menos, ya sí. de perdida.
Sí, de perdida.
Y ese se convierte, pues, en la fore de los papás o de los abuelos.
Sí.
Y los
apoya. Es lo que Risco está haciendo
apoya.
Ya. A Risco le va tan bien ya que ya que lo está ya. Haciendo.
Sí,
pero
algo
los
así.
Que no, pues ahí...
Pero
sí,
pues ahora las familias son de 0 o de 1.
Sí,
así
sí.
que el sí, ahorro...
A mis perros, por más que los estoy ahí...
Exacto.
Adiéstralos, Gaby, adiéstralos para
que... Algo, no, bueno.
Nada más le rompen cosas.
Nada más rompen
lo
cosas.
Lo más reciente es sus AirPods, entonces sí, también ya.
En fin.
ya
es
ya,
una
ya.
discusión interesante.
Sí, muy interesante. Y eso y la reducción de la semana laboral, que también
ah,
es
sí, claro, lo de los 3 días, que los pues ahí días. Sí seguramente mucha gente diría, ahí sí apoyo. Sí,
es la zanahoria.
Es la zanahoria,
es la zanahoria, digamos. Bueno, pues es uno de los temas. Maestro Quintana, qué interesante. Y otro, pues, ¿cómo está la confianza de los consumidores ahora en septiembre? ¿Cómo arranca septiembre? Lo acaba de dar a conocer el INEGI.
Pues, para variar, a la baja. Llevamos ya 4 meses seguiditos de caídas en la confianza del consumidor y esta mañana se da a conocer las cifras que se levantaron en agosto, se revelan en septiembre de un descenso de 0.4 puntos. Pero lo más relevante es que es el cuarto mes de caída. Llegamos a abril, todavía más o menos estables, y a partir de entonces ha descendido consistentemente esta variable, la confianza de los consumidores. Estamos viendo el futuro con interrogantes, con muchas incógnitas que no se resuelven, y esto está conduciendo a que los consumidores pues estén viendo... con cierta desconfianza. La variable que más cayó es la posibilidad de hacer compras de bienes duraderos.
Es
de
la que
muebles,
más cayó.
Televisiones, pues, lavadoras, aparatos ya. electrodomésticos, etcétera. La inflación y pues esta sombra de la recesión mundial está afectando la confianza. Así que pues no es buena esta noticia con la que se abre la semana. Nueva reducción de la confianza.
Ay, maestro Quintana, no lo estoy diciendo, pero bueno. ¿Y el dólar?
El dólar. Pues hoy es día feriado en Estados
sí,
Unidos,
es
día del trabajo.
Uh-huh,
no hay actividad y cuando frenan los mercados en Estados Unidos, muy poquita operación, 19.97. Y qué bueno, porque en Europa está candente el asunto. Les volvieron a cerrar las válvulas del
sí,
gas
del gas,
ruso.
¿No? Del gas ruso, sí.
Sí,
sí.
Y las bolsas se están desplomando en Europa, un ambiente de gran pesimismo. aquí hoy no lo vamos a resentir, sino hasta mañana que la actividad se normalice. 19.97.
Incluso estaba viendo ahí lo de un plan como de rescate, ahora sí que a la población del gobierno alemán, ¿no? Un plan de millones y millones y millones de euros, pues para tratar de aliviar lo que significa la inflación, el tema del gas, el tema de todo. Se va a poner complicado, Enrique, porque además ya estamos en septiembre y pues el calor se les va a estar acabando, ¿no?
Sí, el invierno pinta crudo. Sí. No solo por el clima, sino por los problemas económicos.
Bueno, en fin. Pues como sea, bienvenido, maestro.
Exacto. Sí, gracias.
Mire, la verdad la pasamos otra vez muy bien.
La pasamos, pero bienvenido, la verdad. No, gracias, querido Enrique. Bienvenido de regreso. Un abrazote.
Igualmente.
Cuídense. Abrazo grande.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, ahí resume lo que estábamos hablando, jubilarse hasta los 75 años en México como pregunta. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a nuestra querida Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Que le entró al quite muy bien en ausencia del maestro Enrique Quintana. Recuerden que los lunes tenemos siempre por ahí las 8:30 la agenda semanal que nos prepara precisamente Sofía Ramírez.
Ya con muchos seguidores.
Y le mandamos un gran abrazo al doctor Alberto Ávila. Platicábamos con él el otro día sobre los adultos mayores en nuestro país. Y dice aquí, la jubilación fue inventada con un fondo económico. Se esperaba que la gente muriera pocos años después de que eso sucediera. Y eso no pasa así exactamente, doctor Ávila. Ahora el chiste es saber cómo se trabaja con esto, sí, ¿no? Cómo se trabaja con esto y sobre todo cómo se puede tener más edad y vivir en condiciones más o menos decorosas.
Dignas.
Es un muy, muy buen tema. Dignas, exactamente. Dignas. Bueno, nos vamos a ir al corte y de regreso vamos a platicar un poco de la presión que ejerce el presidente de la República, que ha ejercido sobre la Corte. Ahora sí que nos vamos al corte para regresar para hablar de la Corte, pero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que puede suceder el día de hoy. Hoy es un día importantísimo para este país en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Hoy se llevará a cabo el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los dos proyectos relativos a la prisión preventiva oficiosa. Del tema conversaremos con Leticia Bonifaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas. Así. El tráfico. Así las cosas.
Utiliza en este momento la calzada Ermita y Zapalapa, le ofrezco a la altura de la calle San Lorenzo, ahí locatarios del mercado La Purísima tienen bloqueado este punto, esto con dirección hacia la zona de Rojo Gómez. El motivo, se están pidiendo sobre todo que algunas cuotas que están abusando de acuerdo a las autoridades, y por ese motivo están bloqueando la vialidad en esta zona. La alternativa en este caso puede ser utilizar el eje 5 sur con dirección hacia la zona de Rojo Gómez y continuar hacia Calzada de Tlalpan. Lo hace a través de la carretera México-Cuernavaca sobre la autopista kilómetro 34. Volcó un vehículo, ya trabajan los servicios de emergencia, esto con dirección hacia la zona de Morelos. Pasando ese punto a buena velocidad, hay que recordar que todavía se reporta niebla a la altura del poblado de Tres Marías en esta carretera. Finalmente, en el centro histórico, un grupo de personas en Izasaga y 20 de noviembre van a caminar en dirección hacia el Zócalo capitalino. El reporte sigue pendiente.
W. Escuchas W Radio.
96.9.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. En el palaciodehierro.com, agosto 22 a septiembre 19 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el 12-pack de cerveza Tecate o Tecate Light está a solo 99 pesos con 200 puntos. Y además, 4x3 en todas las botanas Barcel. Sí, 4x3 en botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 5, evita el exceso. Aplica restricciones.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 60, la cadena NBC transmitió una caricatura que años después llegaría a México bajo el nombre de
Super Can.
Super Can narraba las aventuras de un pequeño perro lustrador de calzado que cuando escuchaba el grito de auxilio,
¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
El lustrador de calzado se convertía en Super Can.
Super Can contaba con una amiga reportera. Ella era Dulce Poli Pura Sangre, que cuando necesitaba ayuda le cantaba
¿A dónde estará mi